Avance 14 horas. Radio Nacional de España. Sandra Urbín.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. En este miércoles de cifras y fotografías de la situación nacional y de la internacional a través de varios informes que iremos desgranando aquí en el 14 horas. Educación concertada, calidad de vida, vivienda, eso en lo nacional, situación de los derechos humanos y de la alimentación por la parte mundial. Hoy la buena noticia tiene un nombre, Joan Manuel Serrat. Es el nuevo premio Princesa de Asturias de las Artes, el primero que se concede en este 2024. Música que hace muchísima falta para calmar un miércoles de ambiente muy enrarecido en el Congreso. La sesión de control al Gobierno, en la que el presidente Pedro Sánchez, visiblemente molesto, ha hecho referencia a la decisión de un juzgado de Madrid de abrir diligencias a su esposa Begoña Gómez tras admitir una denuncia de manos limpias que la acusa de presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en sus negocios. El Partido Popular exige explicaciones al presidente. De momento, desde el Gobierno dicen que es una denuncia falsa más y no esconden su malestar. Nos vamos a la Cámara Baja. Sandra Gallardo, buenas tardes.
Buenas tardes. En el entorno del presidente reconocen que está dolido, afectado, y su gesto esta mañana en el Congreso lo demostraba muy serio, sin que nadie se lo preguntase, sin mencionar a su mujer. Decía creer en la justicia pese a todo.
Pues fíjese, voy a ser muy escueto. En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país.
Le daba pie Rufián Esquerra porque Feijóo evitaba mancharse, aunque el PP desde primera hora calentaba el tema.
Es al independentismo lo que Koldo es al PSOE. Indisociable.
Indignación en el PSOE y en el Gobierno.
Utilizan una denuncia falsa de una organización ultraderechista para difamar y para injuriar a la presidencia del Gobierno. El peor PP de la historia.
Creen que es una campaña de acoso, un montaje que se ha traspasado una línea atacando a la familia del presidente. Acusan al PP de estar detrás de la denuncia de manos limpias. Los populares no piensan aflojar.
Que no descartamos nada. Ahora mismo, en estos momentos, lo que estamos pidiendo al presidente del Gobierno es que dé una rueda de prensa y dé explicaciones. Llevan instalados en el silencio más de un mes y medio.
Hoy el Senado, de hecho, amplía los objetivos de su comisión de investigación para que el PP pueda citar, si lo creen conveniente, a Begoña Gómez, incluso al presidente.
Además, hasta ahora estamos pendientes de lo que decida la Junta de Fiscales de Sala sobre la denuncia presentada por Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, por un delito de revelación de secreto. Rosa Perarna, buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra. La Junta de Fiscales decide si archiva la querella de la pareja de Ayuso contra el Ministerio Público o si abre una investigación a raíz de la nota de prensa en la que, según González Amador, la Fiscalía revelaba datos confidenciales. La reunión tiene lugar apenas unas horas después de saber que la pareja de Díaz Ayuso propuso a la Fiscalía asumir 8 meses de cárcel y pagar 520.000 euros por 2 delitos fiscales para evitar ir a juicio. A las puertas de la Fiscalía está Gemma Alfaro. Gemma, parece que el debate va para largo. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, hay más debate del previsto inicialmente. Tras 3 horas de reunión de la Junta de Fiscales, ha interrumpido esa reunión hasta las 3 de la tarde para asistir al acto de despedida de un fiscal. Es un acto de jubilación. A este encuentro asisten 32 miembros tras la abstención del fiscal general del Estado y la ausencia de 4 fiscales que han excusado su presencia. La primera en intervenir ha sido la teniente fiscal, quien defiende el archivo de la querella presentada por el novio de Ayuso, en línea con el sobreseimiento por el que aboga la Fiscalía en la querella por los mismos hechos presentada por el Colegio de Abogados de Madrid. Después lo ha hecho la fiscal de la querella de González Amador, María de la O Silva, que aboga por investigar la revelación de secretos. La treintena de fiscales de sala debaten qué postura apoyar, aunque recordemos que este es un órgano consultivo y la última palabra la tiene en este caso la número 2 de la Fiscalía.
Y sobre el caso Koldo, esta tarde nueva comparecencia del exministro de Sanidad Salvador Illa, esta vez en la comisión del Senado, después de que el lunes negara en la del Congreso que su ministerio comprara mascarillas a las empresas de la trama. Este es el panorama a 48 horas para que empiece la campaña en Cataluña para las elecciones del 12 de mayo y sobre las europeas del 9 de junio. Ya sabemos que la ministra y vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, va a ser la candidata del PSOE. Leticia Arenas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Se trata de la segunda vicepresidenta del Gobierno tras Nadia Calviño, que sacrifica al presidente para ocupar un puesto en Europa, porque a Moncloa le gustaría que Teresa Rivera ocupe un sillón en el próximo Ejecutivo Comunitario, pero eso en todo caso no sería hasta el próximo otoño. Es la vicepresidenta tercera, uno de los pilares del Ejecutivo, ha acompañado a Pedro Sánchez desde la moción de censura, con un perfil muy técnico que poco a poco ha adquirido también un carácter más político, como en la pasada campaña del 23 de julio. Muy respetada en Europa, voz con peso en asuntos como el cambio climático y la energía. El PSOE destaca de ella haber conseguido varios hitos, como la solución ibérica. La prueba por delante es la de impulsar al PSOE en las europeas, en un momento en el que el PP está por encima en las encuestas. Su candidatura será oficial el próximo sábado en el Comité Federal Socialista.
Un día después de presentar su propuesta para tratar de desencallar la renovación del Poder Judicial, el presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, ha estado esta mañana aquí en Radio Nacional. Guilarte reconoce su impotencia ante un bloqueo que dura más de 5 años, lamenta que dependa de cuestiones políticas y confía en que tras las elecciones europeas de junio se abra una nueva oportunidad, aunque duda del papel mediador de Bruselas.
Aquí se conoce el problema, no hace falta ir al exterior. Lo que pasa es que todo esto son motivaciones políticas que yo no sé de dónde surgen, pero objetivamente creo que lo debiéramos haber resuelto, sobre todo que no ha servido para mucho.
Y en el juicio en Valencia por el caso Erial, 3 guardias civiles de la UCO, la Unidad Central Operativa, han declarado que el exministro Zaplana era el que tomaba las decisiones sobre las adjudicaciones con mordidas y que el también expresidente sí tuvo contacto con el empresario Juan Cotina, en contra de lo que Zaplana declaró en el juicio.
En el año 97, el 6 de agosto del año 1997, se produce la apertura en la mesa de contratación de las proposiciones técnicas y económicas del concurso de la CITV. En esa fecha, ese día, Eduardo Zaplana y Juan Cotino se reúnen.
Del exterior, 200 días de guerra en Gaza y la cifra de muertos se acerca a los 34.300, y quienes sobreviven a las bombas están condenados a la hambruna. Hoy le pone cifra a la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación. La FAO denuncia que la mitad de la población de la franja sufre la mayor catástrofe alimentaria del planeta desde que hay registros. Corresponsal en Roma, Jordi Barcia, buenas tardes.
Buenas tardes. La crisis alimentaria más grave de los últimos 20 años, según este informe firmado por 16 organismos de lucha contra el hambre. Por primera vez en 2 décadas, la entera población de un territorio tiene como mínimo serias dificultades para acceder a alimentos. Eso como mínimo, porque 1 de cada 4 gazatís se encuentra ya en situación de hambruna. Y advierte el documento de que vamos a peor. De aquí a julio, ese es su vaticinio, salvo un cese de las hostilidades que permita reanudar la producción de alimentos, será la mitad de la población en hambruna. A lo que el informe llama, en términos técnicos, inseguridad alimentaria catastrófica. Entre los firmantes del documento, la FAO vuelve a pedir un alto el fuego para poder reconstruir granjas e invernaderos y dar de comer a la población lo antes posible.
De vuelta a España continúa la presentación de resultados empresariales, algunos de ellos de récord. Hoy ha sido la eléctrica Iberdrola, que ha ganado casi 2.800 millones de euros en el primer trimestre, un 86% más, y ha aumentado la producción de renovables un 19%. Los resultados empresariales que marcan el ritmo en las bolsas europeas, que hoy avanzan poco. David Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, pausa en el camino para las bolsas europeas, la mayoría con subidas muy ligeras de menos de medio punto porcentual. El IBEX 35 se mantiene casi sin cambios y ahora se inclina moderadamente por las pérdidas. La vista sigue puesta en los resultados empresariales. Los de Iberdrola no han tenido gran repercusión en bolsa, suma un 0,2%, y más expectación por los que se van a presentar en Wall Street. Esta noche le toca a Meta y mañana otros gigantes tecnológicos como Microsoft o Google.
Y todo de un día que tiene nombre propio.
Cada loco con su tema.
Joan Manuel Serrat, que ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Artes. Es el primero de los 8 que va a conceder este año la Fundación Princesa de Asturias. Oviedo, Ana Isabel Manzanos, buenas tardes.
Buenas tardes. El jurado ha valorado el alcance de su trayectoria artística, que trasciende la música y se hace referente cívico. Su presidente, Miguel Zugaza, ha sido el encargado de leer el fallo.
En el trabajo de Serrat se aúna el arte de la poesía y la música al servicio de la tolerancia, los valores compartidos, la riqueza de la diversidad de lenguas y culturas, así como un necesario afán de libertad. Defensor del diálogo frente a la crispación, la obra de Joan Manuel Serrat es un exponente de su irrenunciable vocación de tender puentes entre países y generaciones.
La candidatura de Serrat ha sido propuesta por el exsecretario general de Comisiones Obreras, Antonio Gutiérrez. El pasado año el galardón recayó en la actriz estadounidense Meryl Streep.
Y en los deportes, Iker Muniain anuncia su marcha del Athletic Club. Pepe López Terradas, buenas tardes.
Buenas tardes. El capitán del Athletic, a sus 32 años, no renovará su contrato.
Llegué a Bilbao con 12 años, siendo un niño. Y hoy, casi 2 décadas después, vengo a anunciaros mi marcha al final de esta temporada. Ha sido una decisión muy difícil, pero creo que es lo mejor tanto para el Athletic como para mí.
En tenis, en directo el partido del Mutua Madrid Open, Badosa contra Bouzas, empate a un set en el tercero y definitivo. Se va a decidir este encuentro de Paula Badosa. En baloncesto anoche comenzaron los cuartos de final, series al mejor de 5 partidos. El Madrid le ganó al Baskonia, el Maccabi ganó en Atenas al Panathinaikos. Hoy Barça Olympiacos y Mónaco Fenerbahce.
Pues todo esto y mucho más en menos de una hora. Ahora se quedan con nuestros compañeros de los centros territoriales.